Bienvenidas y bienvenidos a Axury Tech Podcast, el espacio donde exploraremos la tecnología y sus impactos medioambientales y sociales. Mi nombre es Ignacio Rondini, y si les interesa la tecnología y quieren saber más sobre sus consecuencias en el mundo, están en el lugar adecuado. Acompáñame entonces, en cada episodio, a veces solo o a veces con invitadas e invitados, mientras descubrimos cómo crear un futuro tecnológico responsable e inclusivo. Que disfruten el episodio. Tomar el teléfono por solo un momento. No saber por qué. Quizás solamente para esperar, para pasar el rato, porque sentíamos una ligera necesidad de ir a mirar un poco lo que estaba pasando en nuestras redes. Solo queríamos mirar por 5 minutos, pero al final nos quedamos viendo durante 20. Fotos, videos de gente que no conocemos y que no nos aporta necesariamente mucho, y sobre todo en contra de lo que queríamos hacer en un principio, pasar solamente 5 minutos para distraernos un rato. Sea cual sea la red social o aplicación de mensajería que más usamos, todos y todas sabemos que es muy fácil quedarse mirando un hilo de publicaciones. Sabemos que es fácil ser capturados en esa espiral sin fin de información y contenido que se nos presenta, y que aceptamos y que consumimos sin cuestionarnos mucho. En este episodio número 10 de Axury Tech Podcast, quería conversar sobre la economía de la atención y sobre las técnicas que usan las diferentes plataformas y redes sociales para captar nuestro tiempo, captar nuestra atención y hacernos consumir todos sus contenidos sin que nos demos cuenta necesariamente del tiempo que estamos dando, ni de la información que estamos generando, ni de la publicidad a la que estamos expuestos. Comencemos por lo primero, la economía de la atención. En este contexto, se basa en considerar la atención de las personas como un recurso escaso y limitado, el cual debe ser captado con el fin de maximizar los beneficios que se pueden extraer para una plataforma. Dicho de otro modo, es como las empresas, plataformas, organizaciones buscan llamar la atención de las personas para obtener algún fin. Por ejemplo, Instagram va a buscar que nos quedemos viendo el mayor tiempo posible en esa plataforma, para así ir obteniendo, como lo veremos un poco más adelante, dos objetivos principales. En primer lugar, poder exponernos a mayor publicidad. Es decir, mientras más tiempo estoy en la aplicación, más publicidad voy a ver. Y en segundo lugar, gracias al uso que voy haciendo de la plataforma, se me va a poder atribuir un perfil digital mejor, gracias a todos los datos que voy generando, las cosas que veo, las cosas a las que le doy me gusta, las cosas en las que comento, o en general, todo mi comportamiento en línea, para poder ir proponiéndome contenido y publicidad que van a estar mejor enfocadas para mí. Pero este recurso, esta mercantilización de la atención, no es algo nuevo. Antiguamente también estábamos expuestos a avisos publicitarios, imágenes o paneles en las calles, a la publicidad en la radio o en la televisión. Desde que se busca que un consumidor o consumidora elija un producto ante otro, se busca también captar su atención para guiarlo o guiarla hacia ese producto. Sin embargo, lo que ha cambiado es que ahora hay una ubicuidad de la posibilidad de captar esa atención, ya que siempre estamos con nuestro teléfono o nuestro computador y existe ahora una posibilidad de generar un flujo constante de información, de publicaciones, y como esta cantidad de información, la cantidad que existe, es mucho mayor de lo que somos capaces de procesar o absorber, las empresas, las plataformas deben buscar maneras de captar nuestra atención, de ganarle nuestra atención a otras empresas y no dejar partir nuestra atención. En el caso del sector digital actualmente, esto se traduce en una interacción entre tres actores. En primer lugar están los usuarios y usuarias, que son las consumidoras de contenido y servicios y quienes poseen ese recurso, la atención que hay que captar. En segundo lugar están las empresas que desean vender productos y servicios, que desean enviarnos publicidad y que van a contactar al tercer actor, que va a ser una plataforma como una red social, la que va a vender nuestra atención a una empresa para presentarnos la publicidad que desea esa empresa. Esto no dista mucho de la idea de que si yo tengo un producto, hago un comercial para que la gente lo conozca y lo presento en la televisión, la cual va a presentar esa publicidad a un cierto público. Sin embargo, una gran diferencia entre los medios digitales actuales y otros medios más tradicionales, como la radio o la televisión, es que es posible personalizar el contenido y el tipo de publicidad a la cual la gente es expuesta para así maximizar el efecto de la publicidad y para guardarnos además más tiempo en esa plataforma. En ese sentido, en este modelo económico las personas no son solamente usuarias, consumidoras o espectadoras, sino que además participan directamente a la optimización de los sistemas de recomendación, ya sea de contenido o publicidad, gracias a los datos que generan en la plataforma o en otros sitios de Internet y ayudando así a optimizar el beneficio generado. Para que entendamos mejor, pensemos en una plataforma como Facebook, en la cual hay empresas que quieren crear anuncios, crear publicidad y que van a pagar a Facebook una cierta cantidad para que su publicidad sea vista, pero sea vista por la mayor cantidad de gente que es susceptible de comprar el producto. Y para la plataforma, cuanta más atención pueda captar, cuanta más gente la utilice, más efectiva va a ser. Ya que puede tener un público mucho mayor y puede también seleccionar mejor a quién presentarles la publicidad. El objetivo es, en este caso, guardar a los usuarios la mayor cantidad de tiempo en la plataforma y poder crear un mejor perfil de cada usuario o usuaria para poder enfocar una publicidad más pertinente y así generar más dinero vendiendo la publicidad. Dicho de otra forma, cuanta más atención pueda captar una plataforma, mejor es el impacto publicitario que va a tener y pueden entonces cobrar más. En general, estos servicios o plataformas digitales como las redes sociales benefician de un efecto de red o de bola de nieve, en el cual cada nuevo usuario crea o aporta un valor al resto, lo que se traduce en la acumulación del mercado en una cierta cantidad limitada de actores. Esto se puede ver claramente en las aplicaciones de mensajería de texto, como WhatsApp. Como la mayoría de las personas usa esa aplicación, es muy difícil que otra aplicación de mensajería pueda crecer, ya que si quiero usar otra aplicación, necesito que la persona con la que quiero hablar también la utilice. En un comienzo, con cada usuaria o usuario que WhatsApp iba ganando, la plataforma se iba poniendo más y más robusta y dominando el mercado. Existe entonces una batalla constante por nuestra atención, por hacernos pasar más tiempo en una plataforma para poder vendernos un servicio, mostrarnos publicidad y así generar beneficios. Ya sea a través de blogs, redes sociales, servicios de streaming, servicios de música, servicios de venta de productos, podcasts, incluso medios más tradicionales como la radio y la prensa, tienen que competir por ese escaso tiempo, por esa atención de la gente. Para ver un poco más el contexto global de estas empresas, tenemos que entender los modelos económicos que son utilizados. Tenemos entonces cuatro modelos principales. En el primer lugar, como ya lo hemos hablado, tenemos la publicidad. Generalmente va a ser un servicio gratis, el cual, en contrapartida, nos va a exponer a una cantidad de publicidad. Publicidad que, como ya lo hemos dicho, va a estar específicamente seleccionada para nuestro perfil de usuario, para así maximizar la posibilidad de que actuemos frente a ese anuncio. Esa es la base de todos los servicios gratuitos, en el cual el precio es la venta o uso de nuestros datos con fines comerciales. Tenemos todos los motores de búsqueda como Google, Bing o Yahoo, o redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y algunas plataformas de videos como Dailymotion. El objetivo aquí, principalmente, es alargar lo más posible el tiempo pasado en el servicio o plataforma, para así mostrarnos más publicidad y para tener más datos para poder vender a un mejor precio nuestra atención. En segundo lugar está el sistema freemium, que es la combinación entre free o gratis y premium. Aquí la idea es que se tenga acceso gratuitamente a un servicio, el cual va a estar limitado en cuanto a funcionalidades o va a incluir publicidades. Y si se quiere tener acceso completo a todas las funcionalidades o retirar las publicidades que se muestran, entonces hay que pagar para tener la licencia superior, la licencia premium. Aquí la generación de beneficio entonces para la empresa es, de una parte, gracias a la publicidad que es mostrada a quienes no suscriben al servicio y por la suscripción o pago para obtener nuevas funcionalidades. En esta categoría tenemos, por ejemplo, YouTube, que ofrece una versión de pago sin publicidad y una versión con publicidad, o también Spotify, que funciona del mismo modo. Y además de esto, también la mayoría de los juegos gratuitos para smartphone o tablets, los cuales van a tener versiones de pago para evitar la publicidad o van a tener compras adentro del juego para obtener nuevas etapas o nuevos accesorios. Y todo esto, al igual que en el caso anterior, el objetivo de estos servicios es alargar la cantidad de tiempo que pasamos utilizando esos servicios. ¿Por qué? Para así poder exponernos o a más publicidad o a que compremos algún producto o que suscribamos la versión de pago. En tercer lugar están las suscripciones de pago, como Netflix o Disney Plus, o en general todos los servicios de streaming. Aquí no es necesario tratar de generar un pago extra, ya que este pago ya se ha hecho mediante la suscripción, pero se busca maximizar el tiempo que pasamos en esa plataforma para que se siga justificando el hecho de que paguemos mensualmente el servicio, ya que si no lo usamos regularmente, entonces lo más probable es que vamos a cancelar la suscripción. Y en cuarto lugar están las plataformas que van a cobrar una comisión, un porcentaje de alguna transacción, ya sea un marketplace o plataformas colaborativas, como pueden ser Amazon, Booking, Airbnb o Uber, Aquí, por cada transacción que se efectúa en la plataforma, la compañía va a cobrar un porcentaje. Y su objetivo entonces es generar una venta. Y si bien no se busca crear un perfil digital específico de cada usuario para exponer a publicidad, sí se busca identificarnos para poder presentarnos contenido que va a generar lo más probable una compra en la plataforma. El problema entonces con la captación de nuestra atención no es solamente un problema asociado a la cantidad de tiempo que pasamos mirando nuestro computador, nuestro celular, sino que también es entender cuáles son las motivaciones, los objetivos de quienes buscan captar nuestra atención a través de servicios digitales. Es necesario preguntarse entonces, ¿qué buscan esas plataformas? ¿Por qué necesitan captar nuestra atención? ¿Qué es lo que hacen con ella? ¿Qué es lo que hacen con nuestros datos? ¿Y por qué nos presentan el contenido que nos están presentando? Pero ¿cómo logran estas plataformas captar tan eficazmente nuestra atención y hacernos pasar más tiempo de lo que queríamos en ellas? Para ello, se basan en diferentes características de cómo funcionamos las personas. En primer lugar están las notificaciones, que nos van a traer a abrir esa aplicación o plataforma, ya sea mediante una vibración, un sonido o con un número mostrando la cantidad de mensajes no leídos, de notificaciones no vistas o cualquier otra forma de llamar nuestra atención y decirnos que hay algo que tenemos que ver y que no hemos visto. Esto puede ser un me gusta, por ejemplo, en alguna publicación que hemos creado o que alguien ha compartido el contenido que hemos publicado o alguna información que pueda ser más o menos relevante para nosotros. Todo esto lo vamos a asociar a algo que nos gusta, que nos hace sentir bien y que va a liberar dopamina. Vamos a sentirnos aceptados o aceptadas, valorizados mediante lo que hemos publicado y se consolida como una asociación entre notificaciones y la anticipación de esa sensación de bienestar. Es por esto que luego se hace muy difícil no abrir la aplicación cuando hemos recibido esa notificación, porque anticipamos esa sensación de bienestar y no queremos privarnos y no entrar a la plataforma. Otra técnica que se usa justamente está relacionada con la anticipación, el scroll infinito, el hecho de que podamos hacer desfilar un hilo de contenido hacia el infinito, publicación tras publicación, o actualizar y mover hacia abajo, por ejemplo, el hilo de contenidos para ver si hay nuevas publicaciones. Lo que produce esto es que anticipamos, como en un casino, en lo que se llama el efecto tragamonedas, en el cual no sabemos si la próxima publicación será una que nos guste y que nos produzca un bienestar asociado, o otra que no. De esa forma seguimos mirando publicaciones esperando que haya una que nos guste, incluso mientras no estamos encontrando algo que nos guste de verdad. En definitiva, este proceso aleatorio nos capta y nos hace quedarnos una mayor cantidad de tiempo que lo que queríamos en un principio. Otra técnica, si se han dado cuenta, es el hecho de que cada vez que abrimos una aplicación, no vamos directamente a nuestro perfil, sino que caemos en nuestro flujo de notificaciones o publicaciones. Si quiero subir una foto o enviar un mensaje, generalmente no voy a ser dirigido directamente a mi perfil para poder hacerlo, sino que voy a ver el contenido de otras personas. Veo las notificaciones del sistema, lo que hace que me vea tentado a ver lo que está pasando y pasar más tiempo que lo que yo quería pasar en un principio, simplemente por ser expuesto a esas notificaciones o publicaciones. Y también desde hace un tiempo una nueva técnica es enviar comunicaciones por mail y mostrar la cantidad de notificaciones pendientes que tenemos en la aplicación, pero a través de un mensaje vía un mail que tiene un objetivo generalmente completamente diferente. En definitiva, se va a usar toda técnica que pueda asociar un estímulo con una sensación de bienestar, ya sea porque se nos ha presentado una publicación que nos gusta, porque se nos ratifica en el contenido que hemos creado, o una anticipación de esa sensación de bienestar que va a generar un comportamiento casi inconsciente y que se traduce en un uso prolongado de las plataformas. Otro sesgo que es explotado es el miedo a perderse algo, o FOMO en inglés. Es decir, que no queremos perder una información, perder una llamada o una notificación, un me gusta o un mensaje de texto. Y aunque esto no es nuevo, ya que en tiempos pre-internet uno podía quedarse esperando una carta o sentarse al lado del teléfono durante mucho tiempo para no perder la llamada, el hecho de que tengamos siempre ahora nuestro teléfono con nosotros hace que estemos en un estado constante de espera, que puede generar ansiedad, cuya única solución es el teléfono en sí. Esto se refleja en un estudio que he hecho en Gran Bretaña en el año 2017, en el cual una persona miraría su teléfono cada 15 minutos aproximadamente para verificar si hay nuevas notificaciones, llamadas o mensajes. Entonces uno se pregunta, ¿cómo estas técnicas son usadas para que mirar el teléfono se vuelva una costumbre y así seamos tan dependientes de estas redes o plataformas? Esto opera en un ciclo, en el cual en un principio existe un gatillo, un estímulo o un elemento que va a provocar una acción, lo que puede ser una notificación. Esta notificación genera una acción, que es abrir la aplicación y mirar qué es lo que está pasando. Y al mirar vamos a ver entonces, vamos a obtener una recompensa, como saber que nos han dado un me gusta en alguna publicación o mostrar un contenido que nos agrada. Este ciclo va a repetirse y va a hacer que asociemos la acción a la recompensa y que luego incluso ya no necesitemos las notificaciones para ir directamente a la plataforma y pasar tiempo ahí, como es el caso cuando esperamos en algún lugar y sin pensarlo sacamos el teléfono para mirar las redes sociales. Esto se basa en tres sistemas que manejan nuestra atención, que son la costumbre, el circuito de recompensa y lo que se llama el sistema ejecutivo. Solemos poner atención a ciertos elementos en vez de otros según nuestros hábitos, según nuestras costumbres y respecto al ambiente en el que estamos. El objetivo de este primer sistema es estar alerta y, en ciertas situaciones, generar una acción sin tener que pensar, como alejarnos de un lugar cuando hay fuego o cuando frenamos al ir manejando porque un auto se nos ha atravesado. Y esto se hace sin un esfuerzo consciente. Nuestra atención es captada por ese estímulo inconscientemente y actuamos sin reflexionar. El segundo sistema que opera es el sistema de recompensa, que como ya lo hemos dicho, cuando nuestra atención es captada por una información o tipo de estímulo que va a generar una recompensa, una sensación de bienestar o una anticipación de esta, se asocia entonces el estímulo con esta sensación. Y por último, existe el sistema ejecutivo, que es el sistema que permite concentrarse en alguna actividad, que permite filtrar muchos de los estímulos que puedan presentarse. Es el caso cuando queremos concentrarnos para hacer alguna actividad, como cuando estamos manejando nuevamente, y que nos concentramos para efectuar alguna maniobra y que filtramos todo lo que no corresponda a la ejecución de esa maniobra. Estos sistemas entonces pueden entrar en conflicto y las plataformas y redes sociales van a apoyarse en el acostumbramiento y la sensación de bienestar para vencer a nuestro sistema ejecutivo. Es por eso que muchas veces, aunque solo queramos mirar 5 minutos el teléfono o que queramos concentrarnos en hacer algo, terminamos gastando más tiempo de lo que queríamos en el celular. Este uso intensivo y muchas veces no intencional puede provocar diferentes problemas, como la sobreexposición a pantallas, que pueden afectar principalmente la calidad de sueño. De hecho, según un estudio en Inglaterra en el 2018, las personas entre 18 y 24 años pasaron un promedio de 211 minutos al día en sus smartphones, o sea, más de 3 horas. Y el 65% de las personas de menos de 35 años habría consultado su teléfono los primeros 5 minutos luego de despertarse. Es posible que exista entonces una dependencia al uso del teléfono. Y aquí no hablo necesariamente de adicción propiamente tal, pero de su uso inconsciente y no intencional debido a las diferentes técnicas que hemos hablado. Y es sobre todo un problema cuando nuestra atención es captada con fines que no necesariamente conocemos y que sin que nosotros queramos que eso suceda. Uno de los grandes problemas con el uso que tenemos, con la relación que tenemos con nuestro celular, es que este nos hace pasar más tiempo que lo que nosotros en general nos gustaría o que queríamos pasar. Nos transforma entonces en agentes que reaccionan al contenido y nuestras intenciones pasan a un segundo plano. Y gracias a estas técnicas de diseño nos hacen, sin que nos demos cuenta, que seamos dependientes de estos servicios y que pasemos más tiempo del que queremos pasar en ellos y que compartamos más información de lo que nos gustaría compartir. Información sobre nuestro uso de las redes sociales, nuestro uso de internet, todos los datos que generamos, todas las cosas que vemos, que compartimos y escribimos. En definitiva, toda nuestra vida digital que será vendida para que se nos presente una publicidad con mayor impacto o mejor contenido para que nos quedemos más tiempo en esa plataforma. Y quizás si fuésemos conscientes de la cantidad de datos, de todo lo que una plataforma sabe de nosotros y que puede utilizar para tratar de hacernos comprar cosas, quizás tendríamos más desconfianza al momento de crear una cuenta y utilizar ese servicio. Otra consecuencia más a nivel general es cómo la industria de la información y la cultura tiene que ir compitiendo cada vez más entre ellas para poder alcanzar a las usuarias y usuarios. A esto se ha sumado, por ejemplo, la prensa, que con el fin de competir con otros medios, se ha transformado y ha surgido la creación de artículos cuyo único fin es hacernos hacer clic y atraernos a un sitio. Es lo que se llama clickbait o ciberanzuelo, que en el fondo son solo contenidos cuyo único fin es hacernos entrar a leer, abrir esa página, pero que no aporta necesariamente lo que uno esperaría que aporte. Y es toda la industria de la cultura y de la comunicación que se ve afectada por esto. Incluso este podcast, si lo están escuchando, es tiempo en el cual ustedes no están, por ejemplo, en alguna red social o viendo una película o escuchando música. La pregunta entonces es cómo, como consumidores de contenido, podemos retomar el control de lo que queremos realmente consumir y no ser simples receptáculos de la información que ha sido optimizada para hacernos quedar más tiempo en una plataforma o para mostrarnos mejor publicidad, pero que no necesariamente está alineado con lo que nosotros buscamos, con lo que nosotros queremos aprender o leer o consumir en general. ¿Cómo combatir estas técnicas, este flujo incesante de notificaciones de consumo? ¿Cómo alineamos el consumo de la información con los objetivos que queremos o que tenemos? Y creo que es muy importante en ese sentido darse cuenta del real uso que tenemos de cada aplicación, cada servicio. Y afortunadamente eso es algo que los celulares sí pueden proveer. Pueden hacer un informe semanal del tiempo que hemos usado y del tiempo que hemos pasado aplicación por aplicación. Personalmente, yo he bloqueado la mayoría de las notificaciones de todas las aplicaciones que uso y trato de preguntarme si realmente quiero pasar unos 20 minutos mirando videos que no me aportan nada. Puede que a veces sí, que quiera simplemente reírme un rato, o puede ser que solo quería verificar 5 minutos algo y que me quede 15 minutos más porque abrí las notificaciones y empecé a ver otros videos. Tomar conciencia de nuestro uso. Creo que es un trabajo que cada persona tiene que hacer, pero sobre todo tiene que haber una conciencia primero, saber que estas técnicas existen y que si actuamos simplemente sin tener un acto consciente de reflexión sobre cómo estamos usando en ese momento la aplicación, de decirse que he estado viendo durante 10 minutos cosas que no quería ver, entonces por el hecho de cómo están diseñadas estas aplicaciones, vamos a tender a pasar mucho más tiempo de lo que queríamos en ellas y consumir el contenido que nos proponen sin cuestionarlo. Quizás haya algo que hacer a nivel reglamentario para prevenir este tipo de técnicas de diseño, pero en general, hasta que eso suceda, como pasa a menudo, la decisión de actuar es de nosotras y nosotros. Les doy las gracias por haber escuchado este episodio. Si tienen ustedes alguna técnica para controlar mejor su uso del celular o de internet en general, déjenla en los comentarios. Y si quieren seguir descubriendo sobre cómo la tecnología afecta y puede mejorar nuestro mundo, no dejen de suscribirse a la emisión, dejar un comentario o compartir el episodio. Los esperamos en 2 semanas más en Axolitech Podcast.